Libro de los Salmos, capítulo 150, el verso número 6, lo tenemos todos. Lo vamos a leer todos juntos con reverencia al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Todos una vez más. Todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio maravilloso que nos das de poder estar reunidos, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada, pero contigo somos más que vencedores. Dios mío, permite que tu palabra, Señor, sea guiada por tu bendito Espíritu a nuestro espíritu. Podamos asimilarla, podamos entenderla, ponerla por obra. Que podamos salir de este lugar edificado, Señor, por el poder de ella. Que salgamos, Dios mío, Señor, elevados en fe para alabanza y gloria de tu nombre y para bendición nuestra. Ato y quebranto todo lo que no glorifica tu nombre. Yo lo quebranto ahora en el nombre de Jesús. Señor, te pido que a través de tu palabra, si hay enfermedades, las enfermedades, Señor, se sanen, desaparezcan de todos los que estamos aquí, de aquellos que estén conectados a través de las redes sociales. Los que por alguna razón no pudieron llegar, guárdalos en el hueco de tu mano y ayúdalos, Señor, a poder llegar a tu presencia el siguiente día de servicio. En el nombre de Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Puede tomar asiento? Y vamos a tener el mensaje que le he puesto por título, precisamente como dice ese texto: todo lo que respira, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y cuando nos vamos a lo que es la alabanza, nosotros nos enfocamos en la adoración, pero muchas de las veces la iglesia no ha entendido la grandeza de la alabanza. Gracias, hijo. Dios te bendiga. No he entendido la grandeza de la alabanza, y vamos a aprender la grandeza de la alabanza en este día, porque cuando vamos a este Salmo 150, hay requerimientos, y los requerimientos que habla este Salmo 150 enseña las formas en que nosotros debemos de alabar a Dios, las razones. Y en estos primeros versos dice: alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. Dos cosas salen aquí. Le debemos de adorar a Dios en su santuario. Su santuario es la iglesia. So, cuando usted habla y usted se da cuenta de gente que alaba a Dios y que está conectada a las redes sociales y no se congrega, está cometiendo un grave error y se está perdiendo la bendición del Señor, porque uno de los requisitos para que la alabanza tenga el fruto que necesita nuestras vidas es que tenemos que hacerlo, alabado sea el Señor, desde su santuario. La alabanza a Dios debe de llegar a la presencia del Señor cuando estamos juntos, porque la Biblia dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, de tal manera que la alabanza tiene éxito y cumple los requerimientos para que Dios venga y nos bendiga cuando nosotros venimos y le adoramos, alabados el Señor, en su santuario. Las razones, aquí vienen razones: alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas. Esas son las razones. A Dios se le debe de alabar por sus proezas. La Biblia dice: alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y luego dice las formas en que se tiene que alabar al Señor. alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con panderos y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Esos son los medios para adorar al Señor. De tal manera que nosotros, alabado sea el Señor, si se cierra este capítulo del libro de los Salmos con este verso 6 que todos leímos, todo lo que respira, alabe a Jehová. La palabra respirar, esta palabra respirar viene del hebreo neshamani, que se manifestó la primera vez en Génesis cuando Dios respiró aliento de vida en Adán. Y fue el hombre, dice, una alma viviente. Neshamah no solo se manifestó ahí, esta misma palabra viene y se manifiesta en este versículo número 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. En otras palabras, todo lo que tiene vida. Si nosotros consideramos que hemos recibido vida en el Señor, que somos nuevas criaturas, nuestra directa responsabilidad debe de ser adorarle al Señor. Ese es nuestro trabajo, debe de ser nuestra dedicación, ese debe de ser nuestro diario vivir. Porque si consideramos que Dios nos ha dado vida nueva cuando estábamos muertos en delitos y pecados, entonces lo menos que podemos hacer por esa vida que hemos recibido es adorar, es alabar a Jehová en todo tiempo. A su nombre, hermano. Muchas de las veces no entendemos la importancia de la alabanza. Dios quiere que nosotros entendamos que la alabanza es el método que Él utiliza para traer bendición a la vida nuestra. Cerramos nuestros labios, abrimos nuestros oídos a oír la palabra del Señor, pero muchas de las veces no abrimos los labios para adorarle por lo que Él es, por sus proezas, adorarle, alabado sea el Señor, por su grandeza. No abrimos nuestros labios para adorarle porque nos ha dado vida, porque nos tiene en el hueco de su mano. No nos tomamos tiempo para adorarle cada segundo que pasa en nuestra vida, sea día, sea noche. Tenemos que entender que si hemos recibido vida, todo lo que respira, todo lo que tiene que ver con vida, tiene que adorar al Señor en todo tiempo. A su nombre, hermano. Muchas de las veces la vida, los problemas, las situaciones difíciles nos agobian, y entonces se enmudecen nuestros labios, se endurecen y se nos hace difícil, alabado sea el Señor, alabar al Señor, adorar al Señor. Dios le agrada, Dios pide que nosotros le alabemos con diferentes formas, que le alabemos con nuestras manos, con nuestros labios, con danza, con nuestros pies, que tengamos la capacidad de agarrar címbalos, de agarrar panderos. Si usted no sabe tocar cualquier cosa, pues puede agarrar un pandero, usted puede agarrar un chofar, usted puede agarrar diferentes cosas para poder, usted puede agarrar hasta dos palos donde usted le pueda estar dando gloria al que vive y reina para siempre, porque Él se lo merece. A su nombre, hermano. Y muchas de las veces se nos hace difícil porque no hemos entendido la belleza, la grandeza del amor de Dios que se ha manifestado al darnos nueva vida. No hemos entendido el valor tan grande que tiene el haber nacido de nuevo. Cuando una persona entiende claramente el valor de haber nacido de nuevo, de haber recibido vida cuando estaba muerto en delitos y pecados, esa persona que sabe valorar no se va a cansar de adorar a Dios en todo momento. A su nombre, hermano. Siempre va a encontrar la forma, la razón para adorar a Dios. Siempre va a encontrar una razón por la que Dios merece nuestra alabanza. Pero hay otras razones por las cuales nosotros no hemos podido, aleluya, entender que Dios pide de nosotros. Si nosotros respiramos, cada respiro, alabado sea el Señor, debe de salir un grito de alabanza de mi vida. Si yo respiro, si yo tengo aliento en mi vida, yo tengo que entender que Dios merece que yo le adore por eso mismo, porque tengo vida. Pero hay otras razones porque, alabado sea el Señor, no hemos entendido que Dios requiere de nosotros alabanza. El libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, me parece en el verso 16, vienen y están, alabados el Señor, alabando al Señor Jesucristo, están dándole la honra por ser el hijo de David. Y entonces los fariseos se enojan, se molestan y le dicen: ¿no ven lo que están haciendo? El Señor Jesucristo viene y dice: sí, no habéis oído, no habéis oído en la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Muchas de las veces no se entiende que a Dios se tiene que alabar continuamente, no solo porque no se ha entendido la grandeza del nuevo nacimiento, pero porque se nos hace difícil entender que tenemos que ser como niños. La única manera y la alabanza que Dios recibe de la boca de su iglesia es cuando la iglesia es como un niño, cuando cada miembro de la iglesia es como una criatura, cuando viene delante de él, alabado sea el Señor, reconociendo su grandeza y entendiendo que ellos simplemente son como niños delante de tanta grandeza. Entonces, no solo vamos a adorar a Dios, no solo vamos a alabar a Dios, pero Dios mismo va a perfeccionar la alabanza en nuestros labios. Hay veces que nosotros, por cualquier razón, sea por carácter, sea por temperamento, sea por la vida, sea por lo que sea, no abrimos nuestros labios en alabanza al Señor. Al no abrir nuestros labios en la alabanza al Señor, entonces la alabanza no puede ser perfeccionada, y Dios busca perfeccionar la alabanza en nuestros labios. Pero para que pueda ser perfeccionada, necesitamos ser como niños. Ser como niños. ¿Cuántos cristianos hay todavía que les da pena, que les da vergüenza, que se sienten mal todavía darle la libertad al Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo los utilice en la adoración, en la alabanza, en las danzas, en los dones? Alabado sea el Señor. Y entonces la única consecuencia de todo esto es que se contrista el Espíritu Santo y la iglesia deja de recibir regalos de parte del Señor. Porque cuando la iglesia adora a Dios con libertad, cuando la iglesia entiende el significado de alabanza a Dios, entonces va a adorar a Dios libremente, va a adorar a Dios con todo su ser, y de Dios va a venir bendición para cada uno de nosotros. Muchas bendiciones se retrasan o no llegan a la vida nuestra cuando no entendemos la importancia de cerrar los ojos cuando venimos al santuario, de cerrar los ojos cuando estamos en el hogar, de apartar un tiempo y decir: Señor, este tiempo yo lo voy a apartar porque quiero alabarte, porque quiero bendecirte, porque quiero adorarte, porque tú te lo mereces, porque tú eres excelso, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tú eres todo amor y tú eres merecedor de que yo abra mis labios y te adore. A su nombre, hermano. Para eso hay que ser como niños. Nunca me canso de dar este testimonio, porque la hermana ya está con el Señor hace muchos años. Pero tuvimos un servicio maravilloso. Y esta viejita tenía un hijo y tiene todavía un hijo en el pabellón de la muerte en San Quintín. Y esta hermana era una anciana. Y ese día tuvimos un servicio maravilloso. Dios se manifestó, se derramó en aquella iglesia. Y yo le daba raite a aquella viejita. Y entonces vine con mi familia, la subimos al carro que traíamos, la llevamos al apartamento donde se quedaba, y entonces me despedí de ella, pero algo se me olvidó y me regresé. Y cuando me regresé, la puerta estaba abierta. Eran como las 9:30, 10 de la noche ya. En lo que subo las escaleras, yo oigo que estaba el estéreo a todo volumen, el estéreo con unos coros de avivamiento tremendos. Habíamos tenido, alabado sea el Señor, un servicio tremendo, pero cuando subimos, que yo vaya a las 10 y que oigo aquel radio a todo vuelo todavía, y que me asomo, alabado sea el Señor, por la puerta, y que veo a aquella viejita a todo lo que da danzando, a todo lo que da remolineando en aquella sala, alabado sea el Señor, me quedé asombrado, porque era una viejita brincando y dándole gloria a Dios. No se cansó, no se llenó en el servicio que Dios derramó. Ella quiso seguir adelante, llegó al apartamento, aleluya. No le importó que era noche, no le importó que ya estaba anciana, no le importó que podía estar cansada. Ella quería seguir adorando, aleluya, al que vive y reina para siempre, y siguió echándole candela, le siguió echando candela, dándole gloria, dándole gloria, dándole gloria, dándole gloria, dándole gloria, dándole gloria. ¿Por qué? Porque Él se la merece. Muchas veces tenemos un tope y le ponemos un tope a la adoración a Dios, y vamos, hasta aquí está bien. Empiezo a sudar hasta aquí porque ya sudé. Empiezo a cansarme hasta aquí porque ya me estoy agitando. Le ponemos un tope a la alabanza al Señor. Le ponemos un tope a la adoración al Señor. Pero cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta que dentro de ella es requerido que nosotros adoremos al Señor, porque cuando nosotros le adoramos, entonces las bendiciones de Dios van a descender sobre nuestra vida. Bendiciones que ni siquiera usted se espera, bendiciones que ni siquiera usted sabe. Quizá hay una enfermedad que está escondida ahí, usted ni siquiera se ha dado cuenta, pero Dios ya la vio, y usted empieza a adorar a Dios, y Dios de contento viene y dice: voy a sanarle esa enfermedad que está escondida, ese demonio que está atacando, yo lo voy a echar fuera. Oh, porque yo me agrado de su alabanza, yo le voy a dar fuerza como de búfalo, yo la voy a rejuvenecer como el águila, yo la voy a bendecir, porque su alabanza es una alabanza que me está agradando. ¿Cuántas cosas se pueden perder? Porque tenemos topes para alabar al Señor, tenemos topes para adorar al Señor. Y muchas cosas se acortan en nuestra vida. Muchas cosas no llegan a nuestra vida. Porque Dios nos mira como palos y Dios no le da cosas a palos. Dios no le da cosas a gente que parece un palo. Y pues le voy a dar a este si este parece un palo. Dios le da cosas a gente que se mira y que está viva. Que está viva. Porque Él sabe que la vida va a aprovechar vida. Vida aprovecha vida. Muerte aprovecha muerte. Pero vida aprovecha vida. Y cuando nosotros adoramos a Dios, le demostramos que estamos vivos. Y cuando le demostramos que estamos vivos, entonces viene vida de la presencia del Señor. A su nombre, hermano. Hay cosas tan maravillosas dentro de la alabanza. La alabanza, la Biblia dice que la alabanza a Dios cambia las cosas. Hay cosas que son cambiadas cuando alabamos al Señor, pero también hay cosas que se quedan así sin cambiar. Dios no hace nada a nuestro alrededor porque Él requiere que nosotros le adoremos. Otra cosa es que queremos adorarle solamente cuando todo está bien. Ese tipo de alabanza es la que menos Dios escucha. La alabanza más extraordinaria es cuando las cosas están fuertes, cuando las cosas están emproblemadas, cuando más difícil está la situación en nuestra vida. Es cuando más nosotros debemos de exaltar el nombre del que vive y reina para siempre. Es cuando más nosotros tenemos que abrir los labios y adorarlo, porque Él es digno de suprema alabanza. Él es digno de suprema adoración. A su nombre, hermano. Cuando usted va al libro de los Hechos, Pablo y Silas habían sacado un demonio. No estaban jugando, no estaban perdiendo el tiempo, no estaban entendiendo en poco la nueva vida que habían recibido en el Señor. Al contrario, estaban siendo usados por Dios, estaban haciendo la obra del Señor. Se acerca una muchacha que tenía un espíritu de pitonisa o de adivinación. Varios días les estaba anunciando que ellos eran los hombres enviados por Dios, hasta que Pablo se cansó y le sacó al demonio. Como le sacó al demonio, entonces así pasa. Cuando le saca al demonio, los dueños de la muchacha, porque era una esclava, vieron que se les había ido las ganancias de las manos, porque la divina les daba grandes ganancias con su espíritu de adivinación. Y entonces los agarraron. Y cuando los agarraron, entonces los acusaron y los metieron en la prisión. Estando ya en la prisión, le dan la orden al carcelero y le dicen que los meta en la parte más profunda de la celda. El carcelero los viene, los mete en lo más profundo de la cárcel y luego los pone grilletes en su cuerpo, los amarra con cadenas. Después, dice la Biblia, de haberlos azotado mucho, no poco. La Biblia no dice que tantas azotes les dieron, pero dice después de haberlos azotado mucho, mucho. Los azotaron con varas. Los metieron presos. Pero la Biblia dice que llegando la medianoche, Pablo y Silas empezaron a alabar a Dios. Empezaron a adorar a Dios. En medio del dolor empezaron a adorar a Dios. En medio de los golpes empezaron a adorar a Dios. En medio de la cárcel empezaron a adorar a Dios. En medio de los ataques del diablo empezaron a adorar a Dios. Cuando empezaron a adorar a Dios, los presos, aleluya, los estaban escuchando. La Biblia dice que de repente vino un terremoto, porque eso es lo que sucede cuando nosotros adoramos a Dios. Va a haber algo sobrenatural, va a haber algo grande, va a haber algo maravilloso, va a haber algo que va a exaltar a Dios, pero nos va a levantar a nosotros de donde nos encontremos. A su nombre, hermano. Hay veces que cuando estamos tristes es cuando menos queremos adorar, es cuando más debemos de adorar. es cuando más debemos de exaltar, es cuando más debemos de abrir los labios en adoración al Señor. Tristemente es cuando más laqueamos las quijadas, es cuando más cerramos la boca, cuando es al revés. Cuando nosotros estamos en problemas, en dificultades, y nosotros no adoramos a Dios, entonces, alabado sea el Señor, nosotros mismos estamos cerrando la puerta a que la manifestación de Dios se manifieste alrededor de nosotros en una manera sobrenatural y gloriosa. ¿Por qué? Porque siempre pensamos como los seres humanos. Los seres humanos piensan que la alegría, la alabanza debe de ser cuando todo está bien. Adorar, cantar cuando todo está bien, como seres humanos, por el método natural. Aleluya, eso es lo normal, adorar, cantar, danzar cuando todo está bien. Pero aquí nosotros, la iglesia, no pertenecemos a la parte natural, no pertenecemos a la parte de la tierra. Nosotros pertenecemos al método celestial. Pertenecemos al método sobrenatural, pertenecemos al método de Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces las pruebas deben de ser un aguijón para abrir nuestra boca con más fuerza, para que el diablo lo sepa, para que lo oiga, para que sepa lo que se atiene, y Dios venga y nos bendiga con todas sus bendiciones. A su nombre, hermano. La alabanza a Dios es algo requerido porque Dios lo requiere, porque Él se lo merece. Pero Él no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Dios no viene a quedarse con nada. Dios va a venir y va a recompensar su esfuerzo, su trabajo. Dios lo va a recompensar. Cuando nosotros vamos a la Escritura y nos damos cuenta de esto, entonces vamos a lograr no solo asimilar las verdades del reino de los cielos, vamos a conocer a Dios, pero Dios nos va a tener en cuenta en todo momento. En todo tiempo, el mantener nuestros vestidos limpios y que nunca falte el ungüento en nuestra cabeza, eso va a ser algo cotidiano, eso va a ser algo natural, eso va a ser algo normal, no va a ser algo en lo que nosotros tenemos que batallar. Porque cuando nosotros nos habituamos a adorar a Dios en todo tiempo, entonces automáticamente, aleluya, quedamos unidos al Señor. Y al quedar unidos al Señor, entonces todo lo que se refiere al mundo espiritual, al reino de Dios, va a ser algo sencillo, simple, porque ya vamos a ser parte de Él, y todo con una simple situación: la alabanza. A su nombre, hermano. ¿Cuántas cosas podemos perder cuando nosotros no entendemos la grandeza y la importancia de adorar a Dios? Cuando vamos a la guerra, la Biblia habla de que iba a la voz del Señor el rey a la guerra, estaba asustado, estaba orándole a Dios. Dios viene y le dice a través de Isaías: no te tienes que preocupar, ni tienes que levantarte, nada, solamente prepara cantores. Y se prepararon cantores y empezaron a adorar a Dios, empezaron a adorar a Dios, empezaron a adorar a Dios, y el que peleó la guerra fue Dios mismo. Y lo único que se necesitó fue alabanza. Cuando el pueblo de Israel cruzó el río del Jordán y llegaron a Jericó, no se necesitaba nada, solamente se necesitaba alabanza, trompetas, que fueran con trompetas cada día, trompeta tras trompeta. Aleluya, la trompeta adoraba a Dios, el sonido de la trompeta le daba la grandeza a Dios. El sonido de la trompeta, cada vez que sonaba la trompeta le estaba diciendo a sus enemigos: no tienen escape, no tienen escape, están derrotados, no hay
salida para ustedes. Vayan donde vayan, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Sus días están contados, su tiempo está cortado. Cada vez que los sacerdotes tocaban las trompetas, estaban anunciando que la victoria era del pueblo de Dios, que la victoria la traía Dios y que ellos pronto serían derrotados.
A su nombre, hermano. Usted se puede imaginar, turón, turón, turón. Y la gente en los muros mirando, aquel pueblo solamente dando vueltas. Usted se puede imaginar la desesperación de oír solamente a las trompetas a darle, que dale y que dale, y turún, turún, desde la mañana hasta la noche, todos los días, por 7 días. La desesperación, la ansiedad. La alabanza a Dios hace muchas cosas. De hecho, cuando nosotros nos vamos a todos los sacrificios y ofrendas que se presentaban, era alabanza. Era para alabanza a Dios, era adoración a Dios. Animales que se presentaban delante del Señor y se sacrificaban, era adoración, era alabanza a Dios. Todo lo que, altares que se levantaban, era adoración a Dios. Por eso no dice la escritura que cuando Noé salió del arca y hizo su altar, aleluya, y presentó las víctimas delante de Dios, no dice la Biblia, y Dios olió un olor grato y se arrepintió Dios de haber destruido la tierra. ¿Por qué? Porque fue una adoración limpia que salió de Noé, una adoración de agradecimiento, porque lo había sacado a él y a su familia y lo había bendecido y le había dado vida cuando ya no había nada de oportunidad de vida.
A su nombre, hermano.
Abraham toda su vida adoró a Dios por medio de sacrificios. Sacrificios. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento viene y nos habla de alabar al Señor. Presentarte, dice nosotros, presentarte delante de Dios como un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Cuando venimos delante de Dios y nos presentamos como un sacrificio vivo, somos una ofrenda viva delante de Dios. ¡Viva! Y una ofrenda viva no puede estar muda. Una ofrenda, como una ofrenda viva, tiene que demostrar que está viva. Tiene que demostrar. Cuando usted ve a un niño que sacan de la matriz de la mamá, cuando da luz la madre, aleluya, si no hace ruido, los doctores se asustan. Si no hace ruido, las enfermeras se asustan. Lo empiezan a ver que se está poniendo morado y se empiezan a asustar. Y si le tenían que dar una nalgada, le dan otra y otra, hasta que aquel niño reacciona y lo primero que hace es ruido. Empieza a hacer ruido, empieza a hacer ruido. Porque demuestra con el ruido que ya está vivo, que está respirando. A su nombre, hermano.
Lamentablemente hay muchos cristianos que parecen momias, mudos. A muchos hasta les da vergüenza cantar. Otros y nomás mueven la boca como que están cantando, pero no están cantando. ¿Cómo es tanto que está cantando? Entonces, ah, no me van a oír a mí. Mueven las quijadas como que están cantando, de tanta haraganería que tienen de cantar. ¿El Espíritu Santo los quiere usar? Oh, no, para nada. Parecen estatuas, dijo mi tío Luis. Parecen unas estatuas paradas como de mármol. Nada los mueve, parecen de fierro. A su nombre, hermano. Y luego, porque Dios no me bendijo, porque Dios no me bendice, porque Dios no me escucha, porque Dios no bendice a los muertos. Dios, ¿para qué le va a dar un muerto? Porque entonces estaríamos como esa gente que celebra el Día de los Muertos, que les llevan enchiladas a los muertos y les llevan tacos. y les llevan un montón de comida en el día del Halloween y se los ponen ahí en las tumbas y les hacen un montón de altares y les llevan atole y les llevan tamales. ¿Para qué? Como que se los van a salir a tragar los muertos. No, no salen. No salen. Dios no hace eso porque se parecería a esa gente. Dios no le va a dar a alguien que está muerto. Dios le da a alguien que demuestra que está vivo, que le puede jalar la falda y decir, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Aquí estoy! ¡Sí estoy vivo! ¡Sí estoy vivo! ¡Sí estoy vivo! ¡Aquí estoy vivo! ¡Aquí estoy vivo! ¡Párale! ¡Este está vivo! ¡Aviéntale! ¡Porque este está vivo! ¡Dale! ¡Mira cómo está pataleando!
¡A su nombre, hermano! Se le hace difícil graznar, pues de perdido mueva los pies. De perdido mueva los pies. De perdido levante las manos. Si le duele la garganta, nada más, dese un golpe. Yo me daba golpes en la cabeza cuando me ponía malo, cuando comencé los caminos del Señor. Porque gritaba bien recio la presencia del Señor y yo gritaba, la gente se enojaba porque yo gritaba mucho. Cuando me pegaba la gripa y sentía el ardor, entonces yo mismo me daba mis coscorrones y me daba a puro pescuezo. ¡No me voy a quedar callado! Y le decía al diablo. Me quedaba fónico, no le hace, más recio le daba. Se me acababa la voz, empezaba a danzar, a danzar, a danzar. Aleluya, muchos que me vieron decían que me aventaba unas maromas que ni yo sabía que me las aventaba. Aventaba maromas en el aire. Vueltas alrededor de palos que parecía que me iba a dar un trancazo en aquel garrote que estaba en medio de los techos. No, Señor, nunca me golpeé. Lo sugieres atrás de mí porque dices, está loco. Me querían parar, más recio le daba. Más recio. A su nombre, hermano. En cierta ocasión me agarró el Espíritu Santo. Estaba haciendo un calorón terrible. Ahorita no está haciendo calor, creo que el aire está prendido. No sirve mucho el aire, pero no está haciendo tanto calor. En Texas estaba el gran calorón y me tomó el Espíritu Santo y empecé a danzar en aquella iglesita, dale, pero a darle. Y aquel gran calorón, y de repente haga de cuenta que yo sentí un abanico de esos, como un abanico así, que yo danzaba y me movía y como que pensé, dije, un ujier me puso un abanico. Porque sentía me iba para allá y sentía el abanico que me perseguía donde yo estaba y me iba para otro lado y me seguía el abanico. Yo decía, ay, ese ujier, ahorita me estaba ahí, qué aire tan rico ese ujier, ¿de dónde, cómo le hará con el abanico? Yo más recio le daba. Cuando se acabó el servicio, le dije, hermano, ¿cuál es el ujier que me estaba poniendo abanico? ¿Cuál abanico? No hay ni un abanico. El abanico estaba del cielo. Dios, como que Dios dijo, este se me va a deshidratar. Hay que ponerle un abanico para que agarre aire y me siga adorando. No se me vaya a desmayar. No le vaya a azotar. Échale aire, échale aire, échale aire. A su nombre, hermano. Cuando me quedaba mudo, venía el diablo y me decía, ahora no puedes gritar. Y yo le decía, diablo, no puedo gritar porque estoy afónico. Y me venía ese coro, pero si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y torteaba las manos bien recio y danzaba bien recio. Y sentía que me iba a salir sangre de las manos, más recio le daba. Y sentía que, no, era cosa tremenda. Cuando se me iba la voz, el diablo tenía que agarrarse porque no me detenía nadie. A su nombre, hermano. Ahora no. Mucho caliente. Mucho calor. O si vienen bien llenos de donde se atragantaron de pozole.
Ay, no estoy bien llena. Ay, no me. Ay. A su nombre, hermano. Vienen bien jibados. No pueden levantar las manos y decirle: Señor, gracias por este día que te puedo orar, que te puedo bendecir. Gracias porque no hay cosa más maravillosa que estar en tu presencia, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias, Señor, por la fuerza. Gracias por la salud. Gracias por lo que tú... No se puede ni hacer eso. Dios quiere que todo el tiempo, si usted respira todo el día adorar a Dios. Todo el día usted aspira, suspira y le todo el santo día está trabajando. Aleluya, Señor. Aleluya. Bendigo tu nombre. Alabado tu nombre. Aleluya, Señor. ¡Hombre! No. Y no entendemos que cuando nosotros logramos, esta es una ordenanza. En este salmo no es si usted quiere, esta es una orden, este es un mandamiento. Está diciendo: tú respiras, tú has recibido vida, tú tienes que adorar mi nombre. Pero que estoy en pruebas, con más razón. Que ando medio chuco, no parezco niño ahora, pues aviéntate, ponte el traje de baby ahorita porque quiero oírte. No importa las circunstancias en las que nos encontremos, no importa la situación en la que nos encontremos. Una tía mía que murió de cáncer en la matriz en el año de 1965. En aquel tiempo, pues los pobres, no había medicina tan avanzada y los pobres menos tenían. Pero ella era cristiana. Y cuando le atacaban los dolores, a todo lo que daba empezaba a cantar alabanzas al Señor, a cantar, pero con todas sus fuerzas. Después de un rato de cantar alabanzas al Señor, se le iban los dolores. Se le volvían a venir al tiempo otra adorada al Señor, otra alabanza al Señor. Y entonces se bajaban otra vez. Así estuvo hasta que Dios se la llevó. Cuando nosotros adoramos a Dios hay cambios, cambios, cambios que no nos vamos a dar cuenta y cambios que vamos a notar. ¿Usted sabe acaso si usted tiene alguna enfermedad escondida dentro de usted? Usted no sabe. Y Dios está esperando que usted abra su boca y lo alabe para que a través de su boca se vaya, entre a la vida y se vaya la muerte, se vaya la enfermedad, se vaya la dolencia. Entra vida, se va muerte. Entra vida, se va enfermedad. Entra vida, se va cansancio. Entra vida, se va desesperación. Entra vida y se va congoja. Dios quiere que usted abra su boca. La Biblia dice, con esto termino, abre tu boca y yo te la llenaré. Hay gente que nunca tiene llena su boca porque no la abre, no la abre. Abra su boca, diariamente abra su boca en alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es digno, porque Él es merecedor de que usted abra su boca y le dé alabanza. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie, vamos a cantar una alabanza. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos.